actualidad de este lunes que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Primera clave, la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra detecta irregularidades administrativas en tres adjudicaciones de obras a empresas vinculadas a Santos Cerdán. Mira tú. Incluso dice que la del túnel de Velate tendría que haberse declarado nula de pleno derecho. El gobierno foral dice que respeta el informe, pero defiende que no hubo corrupción ni ninguna ilegalidad. Segunda, Alberto González Amador recurre ante el Tribunal Supremo la fianza de 150.000 euros que el juez Hurtado impuso al fiscal general del Estado. Reclama que esa cantidad no sea inferior a los 300.000 euros. En su recurso, asegura que nunca ha existido una vulneración de derechos fundamentales tan intensa y lesiva para un ciudadano. Tercera, Nicolás Maduro dice que Venezuela está sufriendo una agresión diplomática de Estados Unidos que va camino de convertirse en una agresión militar y que ellos están ejerciendo su derecho a la legítima defensa. En una rueda de prensa con medios internacionales, Maduro califica además de secuestro el abordaje que, según él, ha sufrido una embarcación pesquera por parte de 18 marines estadounidenses. Y cuarta, comienza el juicio contra una enfermera que simulaba vacunar a los niños, pero que no lo hacía. Tiraba las dosis a la basura y rellenaba la cartilla de vacunación como si se las hubiera inoculado. Las familias denunciantes piden 12 años de cárcel para ella y la fiscalía 7 años y medio.
Carrera parada, por lo menos para un sector del pelotón, ¿no?
Sí, han salido unos manifestantes a la altura de ese paseo Virgen del Puerto. El coche de dirección de carrera...
Llevamos todo el día con el ruido de las protestas a favor de Palestina, que consiguieron suspender la última etapa de la Vuelta a España en Madrid. Las acusaciones mutuas de los políticos sobre este asunto, pero ¿qué quieres que te diga? Todos estos reproches, esa utilización política de todo, no haces más que alejar el foco de lo que realmente esté pasando allí, de la realidad que se vive en una de las zonas más complicadas del mundo. Más allá de lo que ocurre en España, en Gaza siguen cayendo bombas. Lo que has escuchado es la destrucción de la Torre Gafri en la zona portuaria de la ciudad de Gaza, el edificio más alto de la franja. Allí no hablan de competiciones ni se hacen debates políticos o sociales. Allí, cada día, centenares de nombres se suman a una interminable lista de muertos. La urgencia ahora está en Gaza, en denunciar esta masacre, en mostrar la realidad de una zona que está a punto de cumplir 2 años desde que comenzara el conflicto. ¿Qué está pasando? ¿Qué papel juegan el resto de países de alrededor? Hoy analizamos, con un mapa, la situación en Oriente Medio. No ha sido un fin de semana normal en la zona. Vamos primero a Israel, donde estos días se encuentra el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en una visita que refleja el apoyo de la administración Trump al gobierno de Netanyahu.
Estamos centrados en lo que ocurre ahora y ocurrirá después. ¿En qué papel puede desempeñar Qatar para alcanzar un resultado que conduzca no solo al fin de las hostilidades, a la liberación de todos los rehenes vivos o muertos, o al desarme y la eliminación de Hamas, sino también a un futuro mejor para el pueblo de Gaza, lo cual no es posible mientras Hamas exista?
Tanto Marco Rubio como el presidente de Israel, Netanyahu, visitaron juntos el Muro de las Lamentaciones en Jerusalén. Una unión que muestra la unidad de dos países que justifican los ataques con el objetivo de poder rescatar a todos los rehenes y acabar con Hamas como grupo terrorista.
La verdadera alianza con Estados Unidos nunca ha sido tan fuerte como ahora y el presidente ha sido un líder mundial excepcional. Realmente está transformando el mundo para mejorarnos a todos. Y puedo repetir lo que he dicho una y otra vez. Es el mejor amigo que Israel ha tenido en la Casa Blanca.
Mientras se produce esta reunión, en Gaza habrían muerto un centenar de personas en las últimas horas, la mayoría en el norte, una zona en la que tropas israelíes se disponen a tomar y que está obligando al desplazamiento de miles de personas.
¡Ah!
Es el momento en el que varias familias intentan huir de su casa ante la amenaza por parte de soldados israelíes de bombardear el barrio. El camino hacia el sur se ha convertido en una hilera interminable de coches que avanzan muy poco a poco. En los 25 kilómetros que separan el norte y el sur, los gazatíes tardan cerca de 5 horas en recorrerlos. Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Pues son más de 300.000 las personas que han huido en estas últimas horas, en coche o simplemente a pie, de esos bombardeos que han convertido Gaza en un terreno donde casi ya no quedan edificios en pie. Los refugios improvisados ofrecen poca seguridad, ya que esos ataques continúan y a menudo tienen como objetivo zonas a las que ya habían huido los supervivientes. Preocupan sobre todo los niños, donde más de 132.000 menores de 5 años corren el riesgo de morir por desnutrición grave. Además, se calcula que ya son al menos 20.000 los niños asesinados. Las cifras son realmente duras, tanto que, para que te hagas una idea, un niño muere cada hora desde que comenzó la guerra.
Esta ofensiva está destruyendo, además, poco a poco la capacidad sanitaria, si es que quedaba algo. Para que te hagas una idea, más de la mitad de los hospitales han quedado inoperativos, mientras los que siguen funcionando están al borde del colapso. La ocupación de camas ha alcanzado un 210% en el hospital de Rantisi, el 240% en el hospital Shifa y el 300% en el hospital Al-Ali. Allí trabaja Esperanza Santos, coordinadora de emergencias de Médicos Sin Fronteras.
Sin duda, en la última semana y desde el miércoles pasado hemos visto como ya los bombardeos y los ataques que estaban concentrados en algunos de los barrios y iban como avanzando progresivamente, se han extendido por toda la ciudad. Ahora mismo hay ataques durante el día y durante la noche y en todos los barrios de la ciudad de Gaza.
Estos médicos se juegan literalmente la vida. Se están quedando sin medicamentos, los heridos que llegan presentan lesiones cada vez más graves, los pacientes que necesitan cuidados intensivos corren el riesgo de morir si se ven obligados a evacuar.
Me contaba cómo el jueves pasado hubo, bueno, una orden de evacuación que te dan muy poquito tiempo. A veces avisan con 10 minutos, 15 minutos, estaban intentando saber qué tenían que hacer. Tiene 3 hijos y uno de sus hijos no estaba en casa. Y me contaba con angustia, ¿no? Cómo habían visto, cómo dijeron, ¿dónde está, dónde está, dónde está? Y sonó la bomba. Estaba a 150 metros de donde estaba su hijo.
En estos últimos días ha estado trabajando en la ciudad de Gaza, donde existe una sala de maternidad. Imagínate lo difícil que puede ser para una mujer dar a luz así. Bueno, gracias a su labor, estos niños, oye, muchos consiguen salir adelante.
Seguimos trabajando y tenemos el compromiso de seguir apoyando los hospitales y las estructuras de salud y las clínicas, porque sigue habiendo gente y porque va a seguir habiendo gente en la ciudad de Gaza. Entonces estamos intentando mantener las actividades, no podemos decir que es de una manera normal. Seguimos con apoyando al personal sanitario y manteniendo al máximo posible la capacidad de dar servicios médicos en los hospitales de la ciudad de Gaza.
Preocupa mucho la situación también en Cisjordania. Esta misma mañana, un palestino ha muerto a tiros del ejército israelí cuando intentaba cruzar el muro que separa territorios en la localidad de Al-Ram, al norte de Jerusalén Este, ocupado. Desde que el pasado mes de enero Israel ha intensificado sus operaciones en el norte de la zona, llegó a lanzar una de las mayores incursiones militares en los últimos años, con operativos y restricciones de movimiento. De esta presión ha sido testigo Ricardo Martínez, hasta hace unos días coordinador logístico de la Unidad de Emergencias de Médicos Sin Fronteras en Hebrón. Ricardo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Oye, ahora mismo, hazme una foto. ¿Cómo es la vida allí? ¿Qué problemas te encuentras?
Primero, Ángel, agradecerte la oportunidad que siempre nos das a Médicos Sin Fronteras, de verdad, de hablar en tu programa y explicar nuestra presencia en terreno, como hacías anteriormente con Esperanza. Muchas gracias, Ángel.
Nada, a vosotros por estar allí, amigo. Nosotros solo lo contamos.
Ya, pero sin vosotros no somos nadie. Nos complementamos, Ángel. Venga. Nos complementamos. Mira, en Hebrón es una ciudad de 240.000 habitantes, es grande, donde hay unos 800 colonos, y en el núcleo urbano hay una aparente tranquilidad hasta que las fuerzas militares hacen incursiones para detener a sospechosos o los colonos deciden entrar a provocar a la población y escoltados por los militares hasta el centro de la ciudad para humillarlos. Hace 12 días entraron en 20 escuelas y se llevaron todos los libros de geografía e historia con la carga simbólica que esto lleva. Y problemas tenemos de todo tipo, quizás la restricción de movimientos por señalarte el que más nos impide llevar nuestras clínicas móviles. Hay, se estima que puede haber más de 900 puestos de control. Hay puertas de entrada. Hebrón tiene 6 puertas de entrada y salida que aleatoriamente cuando ellos quieren abren y cierran. Imagínate el caos donde las humillaciones y el abuso de poder y el autoritarismo es parte del día a día. Esto es un poco una descripción.
La situación de seguridad, la situación de guerra, no es comparable. Imagino en Cisjordania que en la franja. Pero ¿también tenéis esa sensación de que en cualquier momento se lía la mundial?
El motivo de la visita que hemos realizado hace una semana era prepararnos para un escenario de emergencia en el cual contemplamos desplazamiento masivo de la población porque, bueno, están intentando sacar a vaciar las zonas rurales de Cisjordania y un segundo escenario podría ser el aflujo masivo de heridos a los hospitales, con lo cual dentro de nuestra obligación de responder a las emergencias nos tenemos que preparar y qué probable o no probable, esto solamente lo saben ellos y lo que tengan en sus mentes diabólicas lo que va a pasar, pero nuestra obligación médico-humanitaria es estar preparados.
Oye, ¿cómo se puede trabajar allí? ¿Cómo lo hacéis?
Es extremadamente complicado. Es muy difícil porque, primero, y quiero realzar la figura, los compañeros y compañeras palestinos que cada día antes de llegar a trabajar han tenido que cruzar no sé cuántos, 3, 5, depende de dónde vivan, puesto de control, donde han sido humillados, donde hay días que porque el militar que esté allí no le apetezca dejarle pasar, no puede venir a trabajar, con lo cual es súper complicado, es difícil ya empezar el día. Luego, cuando nos ponemos en los coches y hacemos estas clínicas móviles donde vamos a los lugares más alejados, donde la gente tiene menos posibilidad de ir a los centros de salud, porque tienen miedo. O sea, allí moverse es un desafío, por lo que contamos antes, ¿eh? Entonces, intentamos llegar allí, porque son también lugares donde están rodeados de colonos y para moverse, es peligroso y tienen este temor. Entonces nos exponemos a estos puestos de control que de quien esté nos puede hacer esperar horas, con lo cual no somos capaces de curar a las personas que nos están esperando. O sea, es descorazonador llegar y ver que no tenemos capacidad de tratar y de curar a los pacientes porque alguien en ese día no nos dio permiso para poder avanzar y tuvimos que esperar durante horas.
Qué horror. Oye, y una última cuestión, Ricardo. En 2023 ya estuviste en Gaza. Claro, la situación solo ha hecho que empeorar. Dentro de poco tienes intención de volver a meterte dentro. ¿Qué crees que te vas a encontrar?
Escuchamos lo que decía Espe, aunque parezca mentira, después de todo lo visto y escuchado, lo peor aún está por llegar, aún no ha llegado. Estas órdenes sistemáticas de evacuación forzada de Gaza City van a traer una catástrofe mucho mayor dentro de la misma catástrofe. Es terrible y bueno... por más que los están empujando a salir para que vayan al sur, no tienen espacio. Y este te va a contar otro día, es como llegan las familias, no tienen lugar y tienen que volver a Gaza ciudad. yo me imagino una madre que ha huido con sus hijos porque le han dicho vete de aquí que te vamos a bombardear, que tenga que volver al lugar donde posiblemente van a encontrar lo que ya sabemos.
Que es absolutamente nada. En fin, Ricardo Martínez, coordinador logístico de la Unidad de Emergencias de Médicos Sin Fronteras, nos atiende desde Cisjordania y dentro de poquito te llamaremos a la franja. Ricardo, cuídate, amigo, gracias.
A vosotros, Ángel, un abrazo.
Chao. Lo que está pasando allí se ha convertido, como era lógico, en el epicentro de la tensión en todo Oriente Medio. Se está reconfigurando el tablero político. Cada país calcula el impacto que pueda tener este conflicto en sus propios intereses. Qatar ha sido uno de los países que en las últimas semanas ha estado en el centro de todas las portadas, sobre todo tras el ataque israelí del pasado martes, que provocó la muerte de 5 miembros de Hamas y un policía qatarí. A pesar de aquel bombazo, Qatar dice que no cesará su mediación para detener la guerra en Gaza. David Hernández es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid.
Qatar se ha especializado desde hace más de 20 años en su política exterior, en ser un actor clave en los principales conflictos que hay en Oriente Medio, porque es un actor capaz de hablar y tener contacto con los principales actores de la región en Oriente Medio. Por eso Qatar ha sido tradicionalmente un centro de negociaciones para los principales conflictos que han ocurrido en Oriente Medio.
En Doha se ha producido una reunión de emergencia con los más de 50 países que integran la Liga Árabe. Tras ella, han hecho un llamamiento para imponer sanciones a Israel, revisar las relaciones diplomáticas, excluir al Estado judío como miembro de la ONU. Uno de los que más peso tiene en esta asociación es Egipto. No hay que olvidar que es el país más grande de África y el más poblado de Oriente Medio. Por cierto, país que los reyes de España visitarán a partir de mañana. Se trata de un territorio importante que tiene frontera al noreste con Israel y también, claro, con Gaza.
La primera y más obvia es que es un país fronterizo con la franja de Gaza y con Israel. La segunda, porque es uno de los pocos países árabes que tiene relaciones oficiales con Israel. Y la tercera, porque es uno de los principales aliados de Estados Unidos en Oriente Medio.
Muy crítico con todo lo que ha pasado estas últimas semanas ha sido Irán, que ha pedido unidad a todos los países para poder llevar ante la justicia y castigar a Israel. Claro que Irán, los chiitas, pidan unidad, pues siempre tiene su cosa. Su papel ha perdido bastante peso, sobre todo tras los ataques recibidos por parte de Israel y de Estados Unidos.
Ha quedado enormemente debilitado por varias razones. La primera, porque ha perdido gran parte de los aliados regionales que tenía en Oriente Medio. Ha perdido gran parte de la fuerza que tenía Hamas en la Franja de Gaza. Ha perdido la fuerza que tenía Hezbollah en Líbano. Ha perdido al régimen de Bashar al-Assad en Siria. Además, también ha quedado muy debilitado, por ejemplo, las milicias hutíes en Yemen.
No está siendo fácil mediar para poder lograr un alto el fuego en la zona, pero hay dos países que tienen la llave. Sí, por un lado, Turquía, cuyo líder Erdogan intenta reforzar su liderazgo en la región, y por otro, Arabia Saudí.
Arabia Saudí también se encuentra ante una tesitura, y es que la gran parte de la opinión pública árabe e incluso dentro de su país es favorable a la causa palestina y es muy crítica con lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, pero también se encuentra ante la difícil situación de no dar pasos equivocados que pueden llevar incluso a protestas o tensiones internas por el posicionamiento que toma el país en el conflicto.
Vamos a intentar repasar la situación en esa imposible región del mundo, punto por punto. Hemos puesto una especie de chinchetas allí donde creemos que tenemos que preguntar. Lo hacemos con Mikel Ayestarán, nuestro corresponsal en la zona. Mikel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Oye, este conflicto, recuerdo que en cierta ocasión, hablando de alguna guerra por la zona, me decías que es una especie de mini guerra mundial, cuando hablábamos en Siria. Aquí, con tantos intereses tan cruzados, ¿ocurre algo parecido? ¿Es una mini guerra de intereses y protagonistas mundiales?
Bueno, la verdad es que sobre todo en los dos últimos años estamos viendo desde el ataque del 7 de octubre cómo pues sí, están entrando muchos más actores de los que estábamos acostumbrados a ver, ¿no? Y sobre todo estamos viendo una política israelí pues mucho más agresiva de lo que lo veíamos antes y con varios frentes abiertos a la vez. Con frentes en una misma semana vemos cómo los israelíes pueden atacar en Líbano, pueden atacar en Siria, pueden atacar en Qatar, aunque sea un país aliado de Estados Unidos, por supuesto, mantener abierto el frente de Gaza como lo tienen. Y en ese aspecto, al hablar de ataques a Israel, estamos hablando de que tiene el apoyo total de Estados Unidos, ¿no? Eso sí que le da ese carácter, digamos, de global, internacional, ¿no? Y por otro lado, pues la verdad es que en un principio, pues expertos y analistas esperaban mucho más, ¿no? De ese eje de la resistencia que había formado Irán con el paso del tiempo, pero lo cierto es que desde el punto de vista militar Israel lo ha aplastado. Uh-huh. Por lo tanto, sí que hay se puede hablar de una mini guerra mundial en ese aspecto, aunque lógicamente en este caso el gran proxy de Estados Unidos, que es Israel, es el que desde el punto de vista militar ha ido eliminando rivales de una forma, yo diría que demoledora, ¿no?
En parte me has pisado la siguiente chincheta, que era Irán. ¿Ha quedado absolutamente en evidencia a tu juicio?
Sí, la verdad es que los 12 días de guerra directa con Israel fueron una prueba de fuego para el régimen, ¿no? Israel le sorprendió con esa operación, sobre todo la primera noche fue tremendo, ¿no? Fue devastador el ataque en cuanto a los golpes de la inteligencia israelí contra la cúpula de mando, ¿no? Iraní. Y la respuesta, la verdad es que yo he vivido muchos ataques contra Tel Aviv en esos días yo estaba allí. Y la respuesta iraní también fue fuerte, ¿eh? Hay que decir que todos esperábamos, siempre esperas mucho más, ¿no? Y dices, bueno, a ver qué tienen estos, ¿no? Y los propios israelíes yo creo que también lo estaban hasta cierto punto estaban probando, ¿no? Cuál era la capacidad del enemigo. La respuesta iraní fue fuerte, pero desde luego en este caso yo creo que los iraníes, pasados los 12 días, demostraron que claro, cuando se junta una maquinaria militar como la israelí con todo el apoyo de Estados Unidos, pues es imposible, diría yo, ¿no? Claro. Poder hacerles frente.
Arabia Saudí / Emiratos Árabes, otros países árabes de la zona, siempre me ha llamado la atención. ¿Por qué ningún país de estos acoge un solo palestino?
Bueno, sí, se acogen palestinos y acogen también otros ciudadanos de países árabes, pero con una política muy restrictiva, ¿no? Siempre con permisos de trabajo y de una forma pues muy muy selectiva, ¿no? En el tema de acoger o no palestinos, Ángel, lo que está siempre detrás es el mantra del derecho al retorno, ¿no? Reconocido por Naciones Unidas y un poco pues lo que tienen los países árabes en su agenda de acuerdo es que los palestinos algún día van a volver a su tierra, ¿no? Eso es lo que, y esa es la excusa que ponen pues también los libaneses, por ejemplo, para no dejarles ejercer un número muy importante de profesiones. Uh-huh. Y demás, ¿no? Pero bueno, desde el punto de vista militar hay que decir que los países del Golfo ahora mismo están con un mosqueo terrible con Estados Unidos, ¿no? Después del ataque de Israel contra la cúpula de Hamas en Doha, pues esto realmente ha cruzado una línea roja, ¿no? Ellos pensaban que eran aliados, ¿no? En materia de seguridad con Estados Unidos y han visto que Benjamín Netanyahu puede hacer absolutamente lo que le da la gana, ¿no? Que es lo que ha hecho y ahora mismo pues estamos en ese impasse, ¿no? Ver cuál va a ser la respuesta del Golfo y aliados naturales como Emiratos Árabes Unidos, que desde hace 5 años tiene un acuerdo de normalización de relaciones con Israel. Vamos a ver qué pasa con ese acuerdo. Y ese viejo sueño que tenía Trump de añadir Arabia Saudí a los acuerdos de Abraham, pues ha quedado también totalmente en el aire, ¿no? Sobre todo por esa decisión de Benjamin Netanyahu. Tenemos que esperar, ¿no? Vamos a ver, porque la respuesta de Trump realmente ha sido muy tibia. Sí. Y esperaba que iba a tener una respuesta mucho más firme para intentar llamar a filas a Netanyahu, ¿no? A bombardear un país que es el gran aliado que tiene Israel en el Golfo, que es la sede de la mayor base militar que tienen los estadounidenses y es un país que acoge a Hamas por petición de Estados Unidos. Ha sido una situación que para los países del Golfo, desde luego, pues no ha sentado nada bien.
No me extraña. Otro agente clave si miramos hacia Ucrania, Rusia, pero también clave si miramos hacia Oriente Medio, Turquía. El papel de Erdogan en la región, ¿se está convirtiendo, lo está aprovechando para reforzar su liderazgo?
Sin duda, a nivel interno ya es un líder no sé, ya son más de dos décadas en el poder y prácticamente diríamos que esto es un, pues un tiene el control total, ¿no? De instituciones, de medios y demás, ¿no? La oposición se ha ido empequeñeciendo también a golpe de detención, ¿no? Hay que decir, sobre todo en las últimas semanas está siendo muy, muy evidente. Pero a nivel regional, la situación en Siria, por ejemplo, que ahora mismo es un país que se han dividido entre los turcos y los israelíes, ¿no? Prácticamente al 50%. Tenemos hasta Damasco, la zona de influencia turca, y de Damasco al sur es zona de influencia israelí. Es algo que los turcos no esperaban. No esperaban que se iba a caer el régimen como se cayó. Ellos, como mucho, su zona de influencia aspiraban a llegar hasta Alepo y se han encontrado en Damasco, ¿no? Por ese lado sí, han visto cómo, por ejemplo, también han acabado el PKK, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, ha dejado la lucha armada, se ha desintegrado, ha desaparecido, y eso también es un logro, ¿no? para lo que es la política exterior de Erdogan en la región, y sobre todo lo que él está tratando también de ganar mucho peso es desde el punto de vista religioso, ¿no? Erigirse también no solamente como un líder también de lo que es el Islam político, ¿no? Que es lo que está haciendo su gran esfuerzo ahora mismo en política exterior. Y, por ejemplo, hoy mismo en esta cumbre de Doha que han organizado países árabes e islámicos, pues la presencia de Erdogan y las duras palabras que ha tenido contra Israel pues han sido uno de los highlights, ¿no?, de la tarde. Uh-huh.
Lo dicho, siempre pendientes de esa región del mundo, no lo olvidemos, en la otra orilla de nuestro Mediterráneo, que parece que está muy lejos y en verdad está ahí al lado. Mikel, ahí estarán, como siempre. Gracias.
Gracias, Ángel. Buenas noches.
Un abrazo, amigo. Chao. Hoy nos hemos salido un poco del carril de la Vuelta Ciclista a España, las protestas, nos hemos ido hasta allí, hasta Oriente Medio, un escenario de muerte, en el que cada día son asesinadas cientos de personas por las bombas de Israel, un conflicto que amenaza con desbordar sus fronteras, con alterar los equilibrios dentro del tablero geopolítico mundial, en el que decir tiene si por este lado del mundo gobiernan quienes gobiernan. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Como digo, nos hemos salido un poquito de la Vuelta Ciclista, nos hemos centrado en la guerra, en la región, pero no desvelo nada importante si digo que ayer por la tarde hablamos y que estabas muy, muy cabreado, Luis.
Sí, es cierto, Ángel. Es una crueldad apabullante lo que sucede en Gaza, y lo he escrito en diversos artículos, por cierto, cuando casi nadie protestaba, pero el fin no justifica los medios. Y ayer, ante los ojos de millones de personas, dimos la imagen de un Estado fallido. Y un Estado fallido es aquel en el que no se puede garantizar la celebración de un gran acontecimiento deportivo. La lucha entre la policía y los agresivos manifestantes fue una dura derrota del Estado. 22 policías heridos contra 2 personas detenidas sin un rasguño. Y tenemos una policía tan eficaz como profesional y una Guardia Civil que cuando sale al exterior a ayudar en alguna catástrofe ocurrida en otros países, recibe elogios y agradecimientos por su labor. La desgracia es que estos excelentes profesionales tienen como jefe un ministro de Interior que ha sido reprobado en 3 ocasiones, tanto en el Congreso como en el Senado. El reprobado ministro es un antiguo juez que pretendió corromper la honestidad y dignidad de algún mando de la Guardia Civil para que las investigaciones llevadas a cabo por orden de los magistrados se le revelaran a él como ministro, una miserable orden que afortunadamente no fue cumplida. El reprobado e indigno ministro pertenece a un gobierno donde sus miembros estimularon el grosor de la manifestación de ayer, sabiendo que los manipuladores, antiguos miembros y colaboradores de la banda de asesinos de ETA, incitarían a la violencia, como así ocurrió. Ayer, ante los ojos de millones de personas, perdimos de hecho el tercer puesto de país donde más congresos internacionales se celebran y se escaparon cientos de millones de euros. Porque en 57 ciudades españolas cada año albergan más de 7.000 acontecimientos de carácter mundial. Y los organizadores quieren seguridad, transportes rápidos, lugares pintorescos para visitar en los momentos de ocio y una sanidad avanzada. pero prima la seguridad por encima de todo. Si en los años 80, cuando Juan Antonio Samaranch iba cosiendo la candidatura de Barcelona como sede olímpica, hubiera ocurrido algo semejante a lo que sucedió ayer en Madrid, las Olimpiadas del 92 no se hubieran celebrado en España. Ayer, alentados por los ministros del gobierno y su presidente, exhibimos un estado fallido y cientos de millones de euros fueron espantados mientras se machacaba el prestigio de nuestras fuerzas de seguridad. Sí, hay que protestar por lo de Gaza, pero sin acogotar ni atropellar a los inocentes. Y como no se solucionó, sigue el problema, les propongo que el próximo 12 de octubre acudan a Zaragoza a la ofrenda de flores a la Virgen del Pilar que se retransmite por televisión a protestar. Y el inepto ministro de Interior que no mande policías. No harán falta, porque los aragoneses no lo permitiremos. Estoy seguro, tan seguro como que estos alborotadores cobardes no se atreverán.
Continuará. Gracias, Luis.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Perdón por interrumpir, pero es que hay una cosa que te va a interesar. Oye, que el seguro de coche de Línea Directa incluye coche de sustitución en caso de avería o accidente. Tranquilidad total, pase lo que pase. Y además, si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Apunta 917-700-700 o lineadirecta.com. El valor de ser directo. Venga, ya me callo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
¿Quieres algo más especial para tu compra diaria? Ven al Corte Inglés. Te sorprenderemos con unos espárragos IGP de Navarra Lodosa, unos huevos camperos de Pazo de Vilane o unos platos preparados con las mejores recetas de nuestros chefs para que los disfrutes cuando tú quieras. Mucho más para ti.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Yo antes pensaba que a partir de los 40 te tenías que olvidar del deporte, pero un día hice clic y ahora sé que entrenando puedes conseguir lo que te propongas, y con mi seguro de moto igual. Pensaba que lo mejor es lo más caro, pero un día hice clic y ahora pago solo por las coberturas que necesito y además lo gestiono en cualquier momento desde su app. Haz clic como yo y pásate a Verti desde solo 78 euros al año.
Tía, que me he equivocado de hora y he llegado prontísimo a la cita. Pero bueno, como no hay mal que por bien no venga, he visto un bar monísimo. Así que estoy aquí tomándome un colacao con muchos grumitos. Te lo digo por si te quieres venir, que a ti te pilla cerca. Colacao, tan único como tú.
Con Simón, limonada y naranjada. Me gusta la vida entera, lo mismo en verano y en primavera. Ahí la tienes de naranja, ahí la tienes de limón.
Que es la número uno
y la tiene Don Simón. Don Simón.
Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
¿Por qué son tan famosos los políticos en España?
Mira, no hay ningún país de Europa en el cual se dedique tanto tiempo en los informativos a la clase política.
¿Te lo vas a perder?
La contaminación de la política en la vida diaria española, en la vida informativa, es tan atroz y tan perversa que nos tiene absolutamente enloquecidos.
Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. El gobierno ha anunciado hoy nuevas ayudas a los jóvenes para comprar una vivienda. Entre estas, algunas repetidas o que ya anunció el presidente a principios de año, pero da lo mismo.
Ayuda de alquiler con opción a compra
para los jóvenes de casi 30.000 euros. Vamos a poner en marcha el seguro de impago de rentas para jóvenes y, finalmente, nuevas ayudas de hasta 10.800 euros para la compra de vivienda en el medio rural. Esto es también luchar contra la despoblación.
Hay que decir que apenas el 4% de las viviendas en alquiler tienen derecho a compra en España. Por tanto, los receptores de estas ayudas son muy poca gente. Pilar García Laranja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
¿De qué te ríes?
Pues de ti, de tus comentarios.
Es que es impresionante, pero bueno, oye, más humo.
Es espectacular.
Más humo, Pilar.
Bueno, el problema que tiene el presidente Ángel es que él lleva 7 años en Moncloa, ¿no? Y todo el mundo a favor, en contra y medio pensionista, pues le hemos oído prometer viviendas nuevas, viviendas en alquiler, pues un montón de veces, ¿no? ¿Y qué es lo que ha pasado? Bueno, pues que las medidas legislativas que ha impulsado él no solo han empeorado la situación, llevando a la desesperación a quién, a los jóvenes, sino que también han llevado a la desesperación a los dueños de las viviendas, ¿no? Y la receta es que nos la han dado tantas veces los que saben, en fin, que lo vamos a repetir, pero ya deberían grabárselo a fuego en Moncloa, ¿no? Liberalizar suelo, reducir burocracia, construir vivienda público-privada que permita el acceso a todos independientemente de sus rentas. Y un apunte más, Ángel, en España solo entre el 5 y el 8% de las viviendas está en manos de grandes tenedores. Por cierto, el mayor casero de España es un banco y es español. El 90% de las viviendas en alquiler que hay en España son de pequeños ahorradores, de gente que tiene una o dos viviendas y que las alquila para tener mayores ingresos. Ya está. No son malos, malísimos.
También ha anunciado Sánchez que el gobierno va a elevar la previsión de crecimiento de la economía española. La última cifra era del 2,6 y del 2,2 para 2026.
Vamos a elevar las previsiones de crecimiento económico para el año 2025. Así que todo un éxito de país. Nuestro gran desempeño que no tiene parangón en Europa.
Oye, yo, fuera de coña, ¿eh? ¿Por qué habla así? Vamos a elevar la previsión. No, no, entre la pinta, cómo se está quedando, por mucho maquillaje que le pongan. ¿Por qué habla así? ¿Qué le está pasando? Bueno, la cifra se conocerá mañana tras el Consejo de Ministros. También habrá que estar pendiente del dato del Banco de España. Todo indica que hasta el 2,4%. ¿Cómo lo ves, Pilar?
Bueno, lo primero que hay que decir es que de las previsiones no se come, ¿no? Y que efectivamente los datos macroeconómicos van como un tiro y hay una razón para ello, ¿no? Fundamentalmente por el gasto público, vía deuda y vía fondos europeos. Nosotros seguimos recibiendo fondos de la Unión Europea, pero sin embargo la inversión extranjera y la inversión nacional está más que ralentizada, ¿no? ¿Qué te voy a contar del consumo? Lo hemos explicado aquí, tú lo has vivido este verano en Cádiz, ¿no? No hay alegría. Vemos turistas, pero no hay alegría entre los nacionales, ¿no?
Más cosas. Varios ministros se han reunido hoy con el secretario de Estado del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. ¿Qué ha salido de esa reunión? Ojo, reunión importantísima, Iván.
¿Qué tal, Ángel? Pues sí, es verdad que nada que sepamos porque ha trascendido poco, pero se ha tratado, nos dicen, el tema sobre todo aranceles. Ha sido un encuentro en el que han estado pues dos ministros, los de Economía, los del de Exteriores, Carlos Cuerpo, José Luis Álvarez, y según el gobierno pues han recordado la importancia de la relación comercial entre ambos países justo ahora que, vamos a decir así, esta no pasa su mejor momento, ya sabes, cuestiones como el caso Huawei, esa polémica por el gasto en defensa. Bueno, también han insistido ambas partes en la importancia de la relación entre Estados Unidos y la Unión Europea, que es la mayor del mundo, dicen desde el Ejecutivo, porque representa el 30% del comercio de bienes y servicios a nivel global. La delegación de Trump parece se ha mostrado favorable a más negociaciones y nuevas pausas arancelarias si las conversaciones siguen por buen camino.
Hemos llamado a Álvarez, José Luis, se llama José Manuel, pero es que él no lo sabía. Él no lo sabía.
Bueno, hay 22 ministros, no pasa nada. Normal, es que cambiar muchos, un nombre.
Normal. Scott claro. Bessent se encontraba en Madrid para hablar con su homólogo chino. En ese encuentro han cerrado un acuerdo sobre TikTok para seguir operando en Estados Unidos.
Sí, los detalles del acuerdo se van a terminar de sellar, los vamos a terminar de conocer, a lo mejor o a lo mejor no, el viernes en una conversación telefónica entre el propio Donald Trump y Xi Jinping, el líder chino. La principal preocupación del gobierno estadounidense es la seguridad de los millones de datos de los ciudadanos que maneja la aplicación asiática del país. Poco más ha aportado de ese acuerdo el secretario del Tesoro Bessent, que no ha dado demasiados detalles del pacto, pero sí ha dicho que tiene que cambiar la propiedad.
El marco de la negociación es adoptar una propiedad controlada por Estados Unidos, pero hay que esperar a la llamada telefónica de los líderes el próximo viernes. Nosotros tenemos el marco, ellos tienen que confirmar el acuerdo.
Además de ese acuerdo sobre TikTok, Bessen ha explicado que las negociaciones para un pacto sobre aranceles con China, hay que recordarlo, todavía no lo hay, van a continuar con una quinta ronda de conversaciones previsiblemente dentro de un mes en un lugar que todavía está por determinar.
Pilar, ¿esto qué supondría?
Bueno, aquí hay negociaciones a dos bandos, ¿no? Por un lado ha estado el secretario del Tesoro estadounidense con representantes del gobierno español, y totalmente distintas, en reuniones aparte, ha estado el secretario del Tesoro con representantes del gobierno chino. Sobre esto último, bueno, pues se cumple con una medida que el Tribunal Supremo de Estados Unidos dio por válida, que es que la parte estadounidense de TikTok, 170 millones de usuarios y una facturación anual de 16.000 millones de euros, pase a propiedad de una empresa americana, por eso que ha explicado también Iván, de que les estaban vigilando, cogiendo sus datos, incluso influyendo en las elecciones, ¿no? La parte española, han estado hablando de aranceles y de la Unión Europea, se entiende que también de Huawei, pero lo cierto es que en la rueda de prensa lo único que han hecho han sido palabras vagas, ¿no? Bueno, pues van a seguir negociando muy bien, mientras se sigan negociando las cosas van mejor.
Tiene un papel clave en la transición hacia la llamada energía verde, la de las turbinas eólicas o en los coches eléctricos. También para otras cuestiones tan importantes para el futuro como la inteligencia artificial, el gasto militar. Te hablamos del cobre. Este metal ha tocado su precio máximo en los últimos años. Países como China están almacenando millones de toneladas en los últimos meses. Y es que los casquillos de balas, los sistemas de misiles, los aviones de combate, todo está hecho con cobre y su demanda se ha disparado. ¿Cómo es el futuro de esta minería del cobre? ¿Cómo de esencial va a ser para los próximos años? ¿Tenemos en España reservas? Se lo vamos a preguntar a uno de los mayores expertos en minería de España, es Alberto Lavandeira. A quien preguntes, todo el mundo te dice, habla con Alberto, que es el que sabe. Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Gracias, gracias, gracias.
Ríete, ríete, a ver si es verdad, ¿eh? Luego, dentro de un rato lo confirmamos.
Se un poco por las mermas, ya sabemos.
Oye, ¿por qué se ha vuelto tan importante el cobre? ¿Se ha notado la demanda? ¿Se ha notado el crecimiento de la demanda?
Se ha vuelto importante porque ya llevamos, yo diría que 10 o 20 años con lo que yo diría, llamé un día, la era del cobre. O sea, todo esto que nos está rodeando, que estamos diciendo, movilidad eléctrica, placas solares, parques eólicos, esta crisis de energía que hemos sufrido hace muy poco con las renovables, todo, todo está basado en el cobre. Entonces, pues por un lado, la población mundial se va manteniendo con un crecimiento del 1%, pero ese crecimiento de gente quiere... Es más gente del mundo, todos los años 80 millones de personas nuevas, o sea, dos Españas nuevas, y quieren más cobre, y quieren vivir mejor, quieren su teléfono, quieren su aire acondicionado, su microondas, su cochecito, su instalación, su piso, y vamos, a un mundo más rico, que consume más, y a la vez una población mayor, y a su vez un mundo electrificado. Nuestros políticos y todo el mundo lo estamos viendo, está más electrificado que estaba hace 20 años, y ya no vamos a hablar de inteligencia artificial que no estaba allí hace 5 años. Entonces, efectivamente, estamos en el mundo de la edad de cobre, sin duda ninguna, vamos.
Por lo tanto, Alberto, buenas noches. El cobre va a ser esencial en el futuro, pero está siendo esencial en el presente, ¿no? De ahí, por ejemplo, que veamos que se roba cobre.
Efectivamente. Bueno, ¿qué está pasando estos últimos años? Ya hubo unos picos de precios ya desde el año 2011, cuando del año 2003 a 2011 hubo una subida espectacular, nada más que cortada por la crisis de Lehman Brothers, en que el cobre pasó prácticamente se multiplicó por 3 o 4 el precio, nada más y nada menos. Y fue sencillamente porque China explotó, de repente una población gigantesca tiene unas necesidades y no hay suficiente. Como no hay suficientes, oferta y demanda, hay que abrir minas a toda velocidad, porque cobre hay, cobre existe en la naturaleza, y hace falta hacer grandes inversiones. Y entonces hubo un boom, porque sencillamente hubo que incentivar, crece el precio, para incentivar. Pues este mismo incentivo que suben los precios del cobre, que incentiva la nueva producción, también incentiva, vamos a llamar a los cacos, a decir, hombre, es que si el cobre antes valía 3.000 euros la tonelada y ahora vale 8.000, pues hombre, si yo me llevo un kilito, pues estamos hablando de 8 euros. Y entonces, pues es que un kilito se apaña enseguida. Y entonces, pues ese es el problema que hay un problema de oferta y demanda. Suben los precios, pues hay que sacar cobre de donde sea.
¿Cómo estamos en España? ¿Se produce cobre, se obtiene cobre en la minería?
España tiene, yo creo que es el tercer productor de Europa, que no somos nadie, hay que reconocerlo también, comparado con el mundo, ¿no? El productor del mundo es Chile, pues Perú, Congo, Estados Unidos, China. Pero en España se produce bastante y se ha producido históricamente, fue uno de los grandes productores mundiales. Y en España se produce unos 100 y pico mil toneladas de cobre, que yo creo que era suficiente para el autoconsumo, pero no para la exportación, porque España vende productos acabados, vende productos de alto valor, como coches, como cables, etcétera. Los primeros productores de Europa son Polonia, y después estamos ahí España con Suecia, Bulgaria, Portugal. España creo que es el segundo, pero España sí se produce cobre. De hecho, en Río Tinto, la empresa que yo dirijo, pues está produciendo cobre, y es, yo siempre digo, la mina más antigua del mundo, porque ya se estaba explotando antes para plata y oro hace más de 2000 y pico años. O sea, es el cobre ya es conocido de la edad del bronce, y seguirá siendo fundamental cada vez más, claro.
Uh-huh. Alberto, antes comentabas que con la llegada de la IA, la inteligencia artificial, estos data centers y todo esto, se va a disparar la demanda de cobre. La pregunta es, ¿hay cobre suficiente para toda esta demanda que viene?
Bueno, la verdad es que lo de la IA soy yo el primero que me sorprende, porque hace 5 años me lo decía mi hijo y yo me parecía aquello ciencia artificial, y yo digo, bueno, esto es quizás encuentro la tercera fase, y estoy viendo que efectivamente está en nosotros, está en todo el mundo. Entonces, esto, yo visité una vez un centro de datos y me quedé impresionado, no tanto por la cantidad de ordenadores con lucecitas y cable, porque hay mucha fibra óptica, pero la cantidad de refrigeración, la cantidad de energía que lleva, la cantidad de los cables que son de cobre, aunque tengan fibra óptica. Y esto, el problema que está generando esto a nivel mundial es que no es que esté pasando en España, es que está pasando en todo el mundo a la vez. O sea, cuando antes la población mundial crecía más o menos al 1% anual, últimamente, y antiguamente al 2 y pico. Luego, el cobre crecía cuanta más gente había. Sí, muy sencillo. Ahora el consumo de cobre está creciendo 3 veces más que la población mundial. Significa que hay demandas de cobre. Pues la IA es una cosa que hace 5 años, y no me equivoco, no había nada. Con lo cual, esto va, yo no sé, creo que es exponencial dentro de lo que cabe, porque evidentemente se irán mejorando los aparatitos y consumirán menos cobre y menos energía. Pero la IA consume muchísima energía. Para producir energía hace falta redes eléctricas que lleven esa energía desde los paneles solares o de los parques eólicos centrales al centro, y eso solo se hace con cobre. Se puede hacer con aluminio malamente, pero se hace con cobre. Los motores hacen falta cobre, la refrigeración sigue siendo lo mejor, es el cobre, para los aires acondicionados. Entonces es una cosa explosiva, sobre todo porque está pasando en el mundo entero, no solo en Europa o en Estados Unidos, en países más desarrollados. China a una velocidad casi mayor que Europa y Estados Unidos y Norteamérica.
Qué interesante.
Luego es una cosa que efectivamente está aquí para quedarse, sin duda.
Y a modo de conclusión, como una conclusión final, Alberto, ¿nos fijamos demasiado poco en la minería? A pesar de la tradición, a pesar de la historia de la minería en España, ¿nos fijamos poco como un sector fundamental mientras que el resto del mundo va mucho más deprisa?
Yo creo que sí, especialmente en España, en Europa, el not in my backyard, que dicen que no quiere nadie, todo el mundo quiere lo que rodea las comunidades, pero mejor que en otro sitio. La minería tiene mala fama, porque es visual en muchos casos, pero es esencial y nos rodea. Yo digo minería, en este caso es cobre, pero podía todo lo que nos rodea ahora mismo, claro, tanto en el estudio que tenéis ahí, puesto, todo sale de las minas, tanto el cemento, la cal, las calles, el asfalto, todo, absolutamente, los cristales, todos los metales, absolutamente, o sale de la minería o crece. es decir, árboles o alguna cosa orgánica. Entonces, efectivamente, la minería quizás nos fijamos poco, pero está en nuestras vidas de una manera absolutamente normal, natural, y ha estado siempre desde la época prehistórica y cada vez va a estar de una manera más sofisticada. Pero está sin duda ahí.
Bueno.
Todos los metales, todas las piedras raras, todo se le da de vida.
Pues tomamos nota. Como autocrítica también. Alberto Lavandeira, has dicho la empresa que dirijo en Río Tinto, pero no has dicho qué empresa.
Uh-huh. Bueno, no vaya a ser que la gente quiera comprar acciones, que yo se lo hubiera recomendado, pero vamos, es Atalaya Mining, que es una empresa española, pero que cotiza en bolsa en Inglaterra, en el Reino Unido, y que tiene un 25% de accionistas españoles, muy contentos, por cierto, de momento, y esperemos que siga así, con mucho futuro.
Bueno, volveremos a hablar, que el sector es clave. Alberto Lavandeira, experto en minería. Muchas gracias, amigo. Buenas noches. Más cosas de hoy. Pilar, vamos rapidito. La huelga que están llevando a cabo trabajadores de seguridad de AENA ha ocasionado otra vez colas en Barajas.
¿Cuánto tiempo lleváis esperando?
Aproximadamente como una hora.
¿Una hora en esta cola?
Sí, para el control de seguridad.
¿No sabíais que había huelga?
No sabía.
Bueno, pues pero es un caos.
Los trabajadores denuncian una carga de trabajo desorbitada y piden un plus por trabajar en Barajas, Pilar.
Bueno, pues tendrán sus razones, ¿no? No lo sé. Lo que sí que parece es que AENA tiene varios frentes abiertos y todos al mismo tiempo, ¿eh? Ahora los trabajadores de seguridad, pero también el frente abierto de las aerolíneas low cost, especialmente Ryanair.
El gobierno sacará adelante un nuevo registro horario mediante decreto ley, una medida que ha quedado descafeinada tras el revés del Congreso a la reducción de la jornada laboral. Esta modificación no cierra la puerta a que ese registro se pueda seguir haciendo en papel y tampoco endurece las sanciones a las empresas, algo esencial si se busca que la medida sea efectiva. ¿Cómo ves esta nueva propuesta?
Vamos, está muchísimo mejor que la anterior. La anterior es que era imposible, ¿no? Primero, España y la España rural, ¿dónde está ahí la digitalización? Segundo, que desde el Ministerio de Empleo, de Trabajo, puedan entrar los inspectores directamente dentro de empresa y saber los datos personales de los trabajadores. Eso va contra la ley de protección de datos. Pero sobre todo una reflexión, ¿no? En la era de la digitalización estamos con medidas del siglo XX.
Oye, el gobierno ha aceptado simplificar el cese de actividad de los autónomos, lo ha hecho en una reunión entre el Ministerio de Seguridad Social y el colectivo para tratar de corregir los principales problemas del sistema de cotización. Tú has hablado hoy en Mediodía COPE con Lorenzo Amor.
Hay un mandato legal que para iniciar el siguiente despliegue de los próximos 3 años hay que hacer una evaluación del sistema. Evaluación que en estos momentos no tenemos y el gobierno se ha comprometido a darnos los datos para evaluar y las proyecciones de lo que puede ser 2024 y 2025 la próxima semana.
Me encanta lo de la evaluación porque era del 23 y estamos a finales del 25. ¿Se lo has preguntado tú?
Es que es extraordinario, o sea, pero ¿cómo es posible, no? Y dice, no, desde el 23 es que nos han terminado de dar los datos en junio de este año. Bueno, es brutal, ¿no? Y además yo creo que no quieren solucionar el problema de los autónomos. Ángel, son 3,5 millones de trabajadores que están exprimidos a burocracia, exprimidos a impuesto, y además es que encima son objeto de todo tipo de susceptibilidades, ¿no? Para el gobierno ser autónomo es ya sospechoso.
Sí, de entrada. Oye, titular de empresa sí. Que te ha llamado la atención. Telefónica paga una comisión de 40 millones de euros al régimen chavista para rescatar dinero de Venezuela. Lo cuentan en El Confidencial, la operadora española negoció directamente con Diosdado Cabello, Pilar.
A mí es una información que me ha sorprendido muchísimo. Cabello es uno de los acusados por narcotráfico en Estados Unidos. Te recuerdo que hay precio por pistas por su cabeza hasta 10 millones de dólares, ¿no? Es el tercero, el número 3 del régimen. Chico, no sé, me cuesta pensar que paga comisiones Telefónica para repatriar el dinero, pero todo es posible.
Y un último tema, el del precio máximo de la bombona. Baja a partir de mañana un 5%, se sitúa en 16,27 euros. ¿Cierto alivio de qué depende?
Bueno, pues esto depende de cómo se cierran los precios en base al precio en los mercados internacionales del gas natural. Y luego cada 2 meses se ajusta ese precio. Si se ha cobrado por encima, se reduce el precio en los siguientes 2 meses. Si se ha cobrado por debajo, se incrementa el precio de la bombona de gas.
Pues mañana más. Pilarín, te escucho al mediodía.
Un besito, hasta
adiós,
mañana.
Chao. Te cuento una cosita más. Según los últimos datos, hay casi 10 millones de planes de pensiones privados en España. 10 millones. Se calcula que el 35% de los españoles complementan de esta forma la pensión pública. Estos planes, además, permiten deducir aportaciones en el IRPF hasta un límite de 1.500 euros anuales o el 30% de los rendimientos del trabajo. Eso equivale a un importante ahorro fiscal. Ahorrar para la jubilación está cada vez más presente en la vida financiera de las familias españolas. Los planes de pensiones son el instrumento más conocido para este fin, pero existen otras posibilidades que también cuentan con ventajas fiscales y pueden ser una opción. Hay otros productos, como los planes individuales de ahorro sistemático, las conocidas como PIAs, o los seguros de ahorro a largo plazo, SIALP, que vamos a conocer un poco más esta noche con Ángel Crespo, director comercial de Mapfre Vida. Los planes de pensiones son quizá el producto más conocido para ahorrar para la jubilación por sus ventajas fiscales, pero hay otros que también pueden servirnos para este fin y que cuenten con ventajas fiscales, Ángel.
Los planes de pensiones individuales son una fórmula que podemos utilizar para ahorrar para la jubilación, pero este producto solo nos permite una aportación máxima de 1.500 euros anuales. Existen otras soluciones como los SIALP, que son seguros de ahorro a largo plazo, en los que anualmente podemos hacer una aportación de 5.000 euros, o los planes individuales de ahorro sistemático, conocidos como PIAs, con aportación máxima anual de 8.000 euros. Mientras que la ventaja fiscal en el caso de los planes de pensiones es inmediata, es decir, en la declaración de la renta del año siguiente a hacer las aportaciones, en el caso de los SIALP y de los PIAs, esa ventaja fiscal se produce cuando se rescata. En el caso de los SIALP, los rendimientos que se obtengan están exentos de tributar en el IRPF siempre que se mantenga la inversión al menos 5 años. En los PIAs, la ventaja está cuando se rescatan en forma de rentas vitalicias.
¿Cómo podemos saber cuál es el producto que mejor se adapta a cada persona para ahorrar de cara a la jubilación?
Es fundamental tener en cuenta las circunstancias personales y profesionales de cada persona, su ciclo de vida y el horizonte temporal de su ahorro. Y para esto es imprescindible contar con asesoramiento profesional que nos ayude a identificar cuál es la mejor solución de ahorro. Por ejemplo, no tienen las mismas necesidades ni el mismo tiempo para ahorrar una persona que acaba de iniciar su vida laboral y otra que está a punto de jubilarse. En Mapfre contamos con asesores profesionales en cada una de las más de 3.100 oficinas repartidas por todo el territorio nacional para orientar a cada cliente sobre cuál es el producto que mejor se adapta a su capacidad de ahorro y a su perfil de riesgo, aprovechando, por supuesto, todas las ventajas fiscales.
Ángel Crespo, director comercial de Mapfre Vida. Gracias y suerte. Mapfre, la aseguradora de referencia en planificación financiera.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. Hoy no se habla de otra cosa.
La vuelta se ha acabado con la victoria de Vingegaard. Se ha montado un podium de la vuelta. Seguían las carreras policiales.
Ya no es por la imagen que demos, que ha podido ser patética, que no sé qué derecho tiene la gente a interrumpir el trabajo de unos profesionales.
Alguien me decía esta tarde que ya se ha acabado. Entre lloros, de la gente de la Vuelta a España en la zona de meta.
Pero en una calle, en lo que es la calle, eso es muy difícil de parar.
Luego se han aprovechado del ciclismo, que claro, es muy vulnerable.
Correcto. En
este de lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Empieza el curso con Windows 11 y procesador Intel Core Ultra. Cambia tu PC por uno más rápido, potente y seguro.
Además, llévate hasta un 25% de descuento en una selección de dispositivos Copilot Plus PC y procesador Intel Core Ultra e Intel Core.
Y todo con las tecnoventajas del Corte Inglés, como 3 meses de seguro gratis.
Hasta el 17 de septiembre en tienda web y app del Corte Inglés.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero Cepa Premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
¿Nosotros los ladrones no podemos entrar en una casa con Movistar ProSegur Alarmas?
No.
¿Y los ocupas?
Tampoco.
¿Y quién sí puede?
Los dueños.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis... De tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Espera, que están hablando estos aquí, están todavía... ¿Ya? ¿Ya, Manolo? Sí. Sí, coño, es que... Son las 10, las 9 en Canarias. Soy Ángel Expósito, seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.